Llamar.
Si me da usted el teléfono, yo misma puedo llamarlo.
No. Es un gran amigo. Seguro que le pone una inyección y lo mejora enseguida. Es muy viejito, pero le tengo confianza. Ha sido el médico de la familia desde que me casé. Ah, Esmeralda, ven. Quiero presentarte a Cachita, nuestra cocinera. Llegó al amanecer. Ven para que te quedes conversando con ella mientras yo llamo al médico.
Cada vez estoy más convencido de que usted tenía razón cuando me dijo que la cirugía estética tenía mucho de arte, Silvia.
Están los dos allí en la consulta aledaña a la residencia del doctor Zamora. Es media mañana y ambos fuman cigarrillos. Silvia, con su cabello cobrizo suelto, cayendo coquetamente sobre sus hombros, oliendo a un perfume que se le antoja a Juan Pablo como extraído de todas las flores. Y mira a Juan Pablo con sus ojos de indefinido color, mezcla de verde, de azul, de gris. Y su voz agradable, plena, pregunta:
¿Por qué ha recordado usted eso, Juan Pablo?
Porque tenemos entre manos el caso de una persona con el maxilar deformado, varias cicatrices profundas y desviación del tabique nasal. Y habrá que hacer un verdadero trabajo de modelaje para reconstruirle el rostro.
Desde el principio me imaginé que la especialidad le iba a resultar muy interesante. Además, ¿se imagina el bien espiritual que le va a hacer a esa persona cuando la convierta en un ser normal?
Sí, ha de ser interesante. Interesante y hermoso.
Incluso la cirugía plástica tiene una labor profiláctica social por realizar. Se ha comprobado que la fealdad induce al crimen. Una persona que se sabe fea odia a la humanidad y termina por ceder al impulso de la destrucción. Embelleciendo sus rasgos, desaparece el motivo que la impulsa a la maldad.
Pues sí que tiene usted razón.
¿Ya lo estoy haciendo pensar de nuevo?
Pues sí. La psicología es un aspecto fascinante de la medicina. Nunca se me había ocurrido pensar en las motivaciones de un ser deformado. Conocí a uno. Y efectivamente, era un ser perverso. Y ahora, no es que lo justifique, pero creo que lo entiendo mejor.
Dígame. ¿Sí, la consulta del doctor Zamora? Oh, sí, señora, sí. Un momento, por favor. Es para usted, Juan Pablo.
Gracias. ¿Sí? Sí, soy yo, el doctor Peñalver. Sí, señora. Estoy trabajando desde hace poco como auxiliar del doctor. Por supuesto. En cuanto termine la consulta, iré con mucho gusto. No, claro. Comprendo. Posiblemente también yo me hubiera negado. No tenga pena. Iré sobre las 3, sin falta. Adiós, señora. Se trata de la mamá de un amigo que quiere que vaya a verlo. Llamó al doctor Izquierdo, pero ignoraba que él se había retirado. Y él le dijo que me llamara a mí al hospital o aquí.
Por lo que oí, el paciente le tiene miedo a los médicos.
Naturalmente, él también lo es. La madre hasta me acaba de pedir que no le diga que me había llamado.
Entiendo. Usted va a verlo para hacerle una visita de cortesía y se encuentra con que está enfermo. Qué poco sutiles son los hombres a veces.
Tiene razón, Silvia. ¿Pero qué quiere? Se trata de un compañero al que aprecio mucho. Jorge Liscano.
Marcos Malavé sigue en su esperanza de dar con la dirección de Esmeralda en la capital. El tiempo que pasa no resta en nada su gran pasión, casi enfermiza, por la bellísima muchacha. Es más, la acrecenta al punto de que cada mañana sigue vigilando la casa campesina de Trinidad Rosales, con el deseo de entrar en ella y averiguar, porque sabe que únicamente allí podrá encontrar lo que busca. Y aunque todos sus intentos por conseguirlo han sido inútiles, sigue vigilando, rondándola como un pájaro de mal agüero, como una sombra siniestra.
Si me atreviera a entrar, pero le temo al carácter de Trinidad y a sus explosiones de cólera. Ya una vez casi me echó de ella, pero ahora tengo entendido que está fuertemente acatarrado, que va poco a la hacienda y que... Ah, ahí sale Florcita. ¿A dónde irá? Al correo del pueblo, seguramente en busca de alguna carta de Adrián Lucero. ¿La sigo? ¿O entro a ver a Trinidad? Si me atreviera.
Duda. Duda casi con desesperación, con angustia nerviosa. Desea tanto saber la dirección de Esmeralda. Ansía tanto volver a verla. Y no puede más. Se hace más poderoso el deseo de saber de ella que el temor a Trinidad. Además, un buen pretexto se le ha ocurrido.
¿Puedo pasar, Trinidad?
Ah, es usted, doctor Malavé. ¿Qué desea?
Precisamente interesarme por su salud. Me han dicho que no anda muy bien y que ya lleva algún tiempo con un catarro muy molesto.
Sí, así es, así es. Oiga usted, esta maldita tos no se me quita con nada. Ahora mismo fue Florcita al pueblo a buscarme más jarabe para ella.
Como médico, estoy retirado hace tiempo, usted lo sabe. Pero podría advertirle que a veces un catarro, si es fuerte, no se quita solo con jarabes o pastillitas. A veces son necesarias inyecciones, algún buen tratamiento.
Ah, no es para tanto. Fue nada, que me mojé con un fuerte aguacero y me puse a trabajar con la ropa húmeda. Nada.
Yo, por usted, como lo aprecio tanto, estaría dispuesto a olvidarme un tanto de mi retiro y ocuparme de...
No. Gracias, doctor Malavé. Se lo agradezco. Pero no. En cualquier momento se me cura solo y...
No es por asustarlo, Trinidad, pero la tos que tiene me suena extraña.
¿Usted cree, doctor?
Pues, no sé. Tendría que comenzar a tratarlo. Venir por aquí a menudo. Vigilarlo, digamos. Para proponerle eso es que he venido hoy.
Mire, doctor. Vamos a hablar con franqueza como a mí me gusta. Ni mi catarro está malo, ni usted ha venido aquí a eso. Usted lo que anda es en busca de información sobre Esmeralda. Y lo siento, pero en esta casa no se la vamos a dar.
Se equivoca, Trinidad. Yo sé perfectamente que Esmeralda está en la capital.
Ah, lo sabía.
Y sé más. Sé que vive en el mismo lugar que su hijo Adrián.
Ah, caray. Pues sí que está usted informado.
Para que vea... Y para que crea que vine hoy aquí solo a interesarme, y de verdad, por usted. Y ni siquiera voy a hablarle más de Esmeralda. Realmente, ya apenas ni me interesa. Ha pasado ya mucho tiempo desde que se fue y... y hasta un poco que la he olvidado. Como verá, no se trata de ellas, sino de usted.
Pues se lo agradezco, pues.
Si me interesa volver a ver a Esmeralda, ya me hubiera ido para la capital. Recursos no me faltan. Usted lo sabe. No soy rico, pero...
Por eso no. Porque también usted anduvo enfermo de cuidado, según me dijeron hace algún tiempo. Y no se iba a ir para la capital así como así, sin saber bien a lo mejor a dónde iba a dirigirse.
Ya yo estoy perfectamente de aquello, Trinidad. Eso no sería ningún inconveniente. Y por favor, ni hablemos más de ella. De verdad, no me interesa.
No, claro. Y menos ahora que...
Pues sí que su tos me preocupa, Trinidad. Por favor, permítame ayudarlo. Se lo pido como médico. Lo aprecio mucho, de veras. Nos conocemos hace muchos años.
Bueno, bueno, ya veremos. Mire, si la tos me sigue molestando mucho, yo le mandaré un recado con Florcita o con Alipio. Pero solo si sigo con ella. ¿Está bien?
Está bien. Y... y ahora me voy, para que vea que ninguna otra cosa me ha traído aquí. Y si me lo permite, volveré de vez en cuando. Adiós, Trinidad. Y que se mejore usted.
Y sale de allí. Sale latiéndole el corazón de la más rotunda esperanza. Ha ganado terreno. Un inmenso terreno hacia la realidad de sus sueños. Y se siente más cerca que nunca de Esmeralda y de la posibilidad de conseguir al fin su dirección y de presentarse en la ciudad y reclamar sus derechos sobre aquel hijo que ella y todos creen suyo. Porque algún día no lejano, con el pretexto de vigilar la salud de Trinidad, podrá encontrar allí el sobre con la ansiada dirección de Esmeralda. Tras hacer varias diligencias, llevando y trayendo a don Rogelio a distintas partes de la ciudad por sus grandes negocios, lo deja en su oficina central y parte Adrián Lucero rumbo a la mansión de los Peñalver. Almuerza y luego conduce a Blanca a la casona de vivienda para que esté un rato con Dominga y con el niño. Y allí la deja, volviendo después junto a don Rogelio. Blanca, feliz, carga al niño, juega con él. Lo miman entre ella y Dominga.
Ay, cada día está más rico, más gordezuelo.
Es una belleza, la verdad. No es porque sea nuestro nieto, doña, pero es una ricura, ¿verdad? Cuchi, cuchi, cuchi.
Ay, pero mire cómo se ríe. Ay, pero sí es un sol.
Bueno, la viva imagen de Esmeralda cuando tenía esa edad.
Ay. Esmeralda era así, Dominga.
Igualitica, se lo juro por Dios.
Ay, cuánto me hubiera gustado haber criado a Esmeralda.
Pero si en Tinito la está viendo a ella, se lo he jurado.
Dominga, se me ocurre una cosa. Voy a llevar al niño a casa.
¿Cómo, doña? ¿A la mansión?
Sí, un ratito nada más. Para que Chana lo vea y para que lo vea Rogelio. Yo sé que si él ve a esta criaturita, irá cediendo en sus reservas. El niño acabará por ganárselo.
Bueno, doña, la verdad es que yo no me atrevo. A Esmeralda no le iba a gustar nada.
Esmeralda no tiene por qué enterarse, Dominga.
Pero está feo hacer eso a espalda de ella.
Ay, vamos, Dominga, no hay nada de malo. Sé que Esmeralda es orgullosa como su padre, pero por eso mismo sería bueno producir un acercamiento entre ellos. Y este angelito podría lograrlo.
Usted perdone, doña, pero no me atrevo. Mire, si quiere le pregunta a Esmeralda y si ella da el permiso...
Es mejor no decirle nada. Estoy casi segura que se negaría.
¿Ve? Y si ella se negaría, no estaría bien que yo...
Sí, claro, claro. Ay, es una pena que usted no me lo permita, Dominga.
Más pena me da a mí, doña Blanca. Tener que decirle que no. Yo sé que usted es su abuela y tiene derecho. Pero Esmeralda es la madre y ella me encomendó el cuidado de Tinito. Y no quiero hacer nada escondida de ella. Perdóneme, doña, pero es que no puedo complacerla.
Es que es tan lindo. Tan lindo. Y me gustaría tanto que Rogelio lo viera.
Y la verdad que tú lo menos que tienes, hija, es tipo de sirviente, Esmeralda. Y qué linda tú eres, muchacha.
Es graciosa Cachita, la cocinera de los Liscano. De piel muy trigueña acanelada, pelo muy corto, negrísimo, de edad indefinida. Parranchina no cesa de hablar con Esmeralda en ningún momento. Mientras en la cocina descansan un rato las dos al mediodía.
Cachita, no sea usted exagerada.
¿Qué es eso de decirme usted, Esmeralda? Hazme el favor. ¿Somos o no somos compañeras de trabajo? Lo que pasa es que mientras más te miro, menos creo que alguien pueda creer lo que yo no creí cuando la señora Hortensia te puso ante mis ojos esta mañana. Con ese pelo y esos ojazos y esa cara, niña, tú deberías de ser artista por lo menos. Cuando no, una señoritinga de esas encopetadas de sociedad. ¿Tú estás segura de que tú no naciste entre pañales de seda y encaje?
Ay, Cachita, por Dios. ¿Y eso qué importaría? Soy feliz siendo lo que soy y no quiero ser otra cosa.
¿Cómo que no? Ay, muchacha, si yo tuviera tu belleza, ya hubiera atrapado un ricachón que me pusiera a vivir bien.
Ay, Cachita, qué atrocidades estás diciendo. Qué extraño que el médico no haya llegado. Dijo la señora Hortensia que vendría a las 3. Y mira, ya son las 3:05.
Niña, ni que tu boca fuera santa. Ahí está. Deja. Yo voy a abrirle. Tú quédate aquí, que ya has trabajado bastante.
Y moviendo rítmica y graciosamente su cuerpo, sale de la cocina la graciosa Cachita, atraviesa el comedor y llega al salón de recibo.
¿La casa del doctor Liscano?
Sí, señor. Pero el doctor está enfermo y no puede recibir a nadie.
Ya lo sé. Yo soy el médico que viene a reconocerlo.
¡Ah! Perdone, doctor. Pase, por favor. ¿A quién anuncio, por favor?
Dígale a la señora que está aquí el doctor Juan Pablo Peñalverde.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo,
a la misma hora por esta misma emisora.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, a ti, revoltillo, a mí, revoltillo, a ti, revoltillo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.